Bueno, siendo las 18:38, si mi reloj no está mal, damos por finalizado el cuarto intermedio. Vamos a proceder a responder a las preguntas que se han hecho. Queremos recordarles que las personas que efectuaron preguntas por escrito tienen que estar presentes en el momento de obtener la respuesta de las mismas. Así que, concejal, hay 2 minutos del concejal. El concejal tendrá 2 minutos para aconsejar, para contestar cada una de las preguntas. Gracias.
Gracias, señora presidenta. Agrupé las respuestas en función del tipo de preguntas. Algunas son más parecidas que otras, así que voy a tratar de ser ordenado. La primera es de Florencia Galás. Dice, ¿cuáles van a ser los horarios y días de boleto estudiantil? Y hay otra parecida, que es de Emilia Rodríguez, que también dirigida a mi persona. ¿Por qué no hay horarios establecidos para el boleto estudiantil, si para el otro sector sí lo están? Bueno, son claramente apuntan a lo mismo. A ver, respecto a esto, en el artículo 7 se plantea lo siguiente, lo leo y luego explico lo que se ha considerado. En el caso del boleto educativo, contemplando el horario, días de ingreso y egreso de todos los niveles y modalidades educativas, el beneficio contempla la asignación de 120 boletos mensuales para las categorías A, B, C, D, E y F dispuestas por la presente. Esto lo discutimos en su momento porque se planteó claramente la diversidad que hay a veces de diferentes modalidades educativas. Las más claras pueden ser las nocturnas versus las diurnas, pero digamos, algunas también en horario extendido, otras que también asisten algún día del fin de semana, con lo cual esto se discutió oportunamente y se planteó que la regulación, o en todo caso, el acceso al boleto educativo fuese dado por la cantidad de boletos mensuales que, a razón de 120 por mes, a razón de 4 semanas, digamos, de cada mes, a razón de 6 días, contemplando también que algunos puedan utilizar hasta el día sábado, inclusive para ir a la escuela, una cantidad de boletos de 5 boletos por día, de lunes a sábado, no contemplando el domingo, que eso fue lo que en su momento habíamos hablado. Ese fue el criterio por el cual se contempló, se ponderó la cantidad de pasajes, lo que no quiere decir que se utilice un día domingo, porque claramente no se restringe ni el horario ni el día de forma tácita. Esto quiere decir que en la práctica esto sería aplicable de lunes a domingos, sin importar la franja horaria, y ya vendría a ser una cuestión de regulación del propio usuario respecto de la cantidad y las horas en la cual utiliza el boleto. Ese es un poco el por qué no está definido un horario específico. Sí, respecto en la pregunta de Emilia, dice, sí para el otro sector, entiendo que se refiere al sector de discapacidad y de adultos mayores, que en el artículo 14 planteamos que tendrán vigencia durante las 24 horas sin límite de cantidad diaria o mensual. La única diferencia, acá sí se puede malinterpretar, se aclara acá que durante las 24 horas, en realidad no correspondería, habría que hacer la redacción, digamos, del artículo, igual que el anterior, o caso contrario, aclarar en los dos que la vigencia es durante las 24 horas. ¿Y por qué no el limitante en la cantidad diaria o mensual? Bueno, ahí hay otros componentes que hacen al segmento puntualmente poblacional de las personas con discapacidad y de los adultos mayores que entendemos no debería existir un limitante. En el otro caso, planteamos una cantidad de pasajes mensuales que entendemos responde a las necesidades de aproximadamente la gran mayoría, o por lo menos los casos atípicos, que tal vez necesitarían menos, pero para todos el beneficio sería el mismo. Esto igual, obviamente, si la redacción no es clara, se puede rever. Respecto de... Esto está. Bueno, acá leo las tres y después trato de desarrollar el concepto en general. No sé, el nombre. ¿Gloria es? ¿Gutiérrez puede ser?
Puede ser.
Bueno, dice, ¿por qué se habría? ¿Por qué? A ver, no entiendo el.
Tampoco, a ver, no la voz que tenés.
Se habla.
¿Gutiérrez?
se abre.
¿Por qué abrir la...?
Abrir. Ahí. Sí. ¿Por qué abrir la brecha entre los estudiantes en una sociedad que ya está dividida entre barrio alto y centro? Y después una consideración que plantea escuchar a los estudiantes y tomar sus aportes para mejorar nuestra sociedad. Bueno, respecto a ese punto, claramente compartimos todo lo que se pueda incorporar para mejorar esta iniciativa, será tenido en cuenta. Y respecto de lo de la brecha, esto ya es una opinión personal, esto lo hemos discutido en algún momento, entiendo y contemplo la valoración. Desde nuestro punto de vista, me parece que no pasa, digamos, las brechas sociales que pueden existir en nuestra sociedad en relación a los boletos o en relación a los diferentes derechos o los diferentes beneficios que pueden adquirir nuestros vecinos en todos los niveles de su vida, no, ya saliendo de la cuestión del transporte, no pasa, a mi criterio, el respeto y una sociedad integrada por las diferencias o las diferentes... insisto, beneficios, categorías o diferentes cuestiones que hacen a la vida cotidiana de las personas y que no tienen que ver de vuelta con la convivencia y con la generación de lazos sociales. Me parece que pasa por otro lado. Pero bueno, es un aspecto bastante complejo de explicar, da para debatir mucho la consideración, pero es mi opinión personal. Después plantea María Laura Cancilieri, ¿está bien dicho? Sí. En base a qué se estableció el criterio de porcentaje que se te propone y una pregunta similar de Azul Bianchi, ¿cuáles son los fundamentos sobre los que se basó para hacer la división de categorías y los porcentajes asignados sobre cada categoría? Bueno, son las dos parecidas o iguales, así que las voy a responder igual. A ver, el primer bosquejo, como planteó en su momento Mateo en su locución, planteaba en nuestro anteproyecto una categoría de cero y directamente el 50% para el sector privado, a partir justamente de las consideraciones que nos dimos a debate en las diferentes reuniones que tuvimos con los integrantes de la FES y que también posteriormente nos acercaron por escrito algunos aportes, digamos, a la discusión, es que se establece esta categorización, tratando de establecer una serie de categorías que, de alguna forma, tome estos aportes que se habían brindado en su momento en la discusión y que también, en base a lo que se planteó, nos pareció positivo. Ahí vamos seguramente a diferir en lo que se ha planteado, pero bueno, es materia de debate luego por los concejales, esta clasificación, que justamente recoja todas las realidades que existen hoy en el conjunto de los estudiantes para realmente hacer una norma lo más progresiva posible y que no genere compartimientos estancos de público versus privados, sino realmente teniendo en cuenta las diferentes realidades que existen hacia el interior del sector privado en cuanto a los chicos que asisten a estas diferentes escuelas. Y en este caso quiero aclarar, de vuelta una valoración personal, pero quiero plantearlo, que no es el espíritu de esta ordenanza en ninguno de sus aspectos generar división social. Me parece que pasa por otro lado, digamos, ese tipo de consideraciones. De vuelta digo, son para debatir. Nos parece que en términos de poder generar un sistema de transporte urbano más accesible para todos y que cada vez sea más equitativo y progresivo en cuanto a quienes pueden acceder a ese beneficio, nos parece, a ese derecho, nos parece que es positivo hacer esta diferenciación. Así como existe un segmento que hoy tiene una categorización por parte de Nación, y esto fue fijado por ANSES y Nación Servicios con el sistema SUBE, que claramente diferencia a un sector de la población, claramente con un criterio socioeconómico. Y eso, por lo menos de nuestra parte, no lo vamos a criticar, al contrario, nos parece que es positivo y que nos permite hoy tener en nuestra ciudad usuarios que pagan la tarifa plena, usuarios que tienen un beneficio por SUBE y usuarios que, en este caso, proponemos también tengan ese derecho, respondiendo también a las realidades socioeconómicas que entendemos son marcadas en nuestra ciudad y que posibilitarían el acceso a la educación sin ningún tipo de problema. Claramente esto va más allá, voy a ser respetuoso de las alocuciones de los propinantes y será materia de debate de los concejales en el Consejo, en las diferentes comisiones, pero me parece que me gusta dar esta opinión para que aclarar un par de cuestiones. Pero eso es un poco el fundamento de por qué. Y claramente también, según se mostraba en las placas que mostré, en la evolución de este boleto diferencial que ya existe en la ciudad, de cero y un peso, en su momento el espíritu, si se quiere, del legislador, o mejor dicho, del Poder Ejecutivo, estableció por resolución una diferenciación posterior a todo un conflicto que hubo con el sector privado puntualmente. Acá quiero corregir una de las alocuciones que se planteó, que el amparo iba en contra del peso. En realidad el amparo se planteó en su momento porque el Poder Ejecutivo de entonces, junto con las empresas que daban el servicio, introspectivamente le quitaron todo beneficio al sector privado, eso motivó el amparo, y en función de eso, el jurado, el magistrado que establece, que da lugar al amparo, y luego hay un dictamen al respecto, plantea o discute, digamos, o trae la posibilidad que existe del legislador de poder generar estas divisiones objetivas en función de generar, primero no afectar el derecho a la educación, que realmente es lo que nos preocupa poder garantizar. Pero sí plantea que no existe imposibilidad de parte del legislador, en este caso en la ley provincial, pero más puntualmente en este caso, de poder hacer una diferenciación positiva siempre que se resguarde el derecho al acceso a la educación. Entendemos, y eso lo hemos discutido abiertamente, y es común mi opinión para todos los presentes que hemos compartido reuniones en esta sala también, que existe en la ciudad, no todos los establecimientos educativos, pero sí algunos en particular, donde no se pueden igualar dentro del sector privado a todos por igual. Porque claramente tenemos escuelas con tarifas sumamente accesibles, que casi simbólicas, y escuelas que tienen una tarifa muy, muy por encima de valores que son comunes al resto de la comunidad. ¿Eso es bueno o es malo? No nos corresponde a nosotros, por lo menos en mi caso, dar opinión. Cada familia es libre de elegir dónde y cómo garantiza la educación a sus hijos, en este caso. Lo que no quiere decir que el Estado no pueda reconocer estas diferencias que son socioeconómicas sobre el grupo familiar y que plantee una escala como la que planteamos. Podríamos haber agrupado en menos cantidades, podríamos haber cerrado todo en un 30% o en un 10%, como acá se plantea también en las alocuciones, o todos en un 50%. Nos parece que son puntos intermedios que abren a la discusión. Tal vez en el debate en comisión con los diferentes concejales y con el aporte de todos los que puedan acercarse a participar, encontraremos un punto intermedio, no será tal vez el propuesto. Por eso yo planteaba que el tiempo de respuesta de desarrollo de este proyecto, ya desde noviembre hasta ahora, inclusive los autores hemos cambiado mucho de los considerandos o los posicionamientos respecto de cómo se encara el proyecto, porque es un proyecto que es perfectible y que claramente tiene que recoger lo mejor de todos los actores que forman parte del sistema para evitar justamente que las personas no puedan acceder a la educación, que se genere un perjuicio mayor, digamos, sobre el sistema actual. Pero de vuelta digo, el eje de este proyecto no pasa por la discriminación, al contrario, pasa por un acceso al transporte urbano de pasajeros de una forma más equitativa posible, entendiendo también, y esto lo ato a las diferentes preguntas que vienen después, ahora igual las desarrollo en profundidad, que todo lo que no puede ser subsidiado por el Estado, que en definitiva es un aporte de todos los vecinos o de todos los ciudadanos, y que no, de alguna forma no se cubre en el sistema esa tarifa que no se paga plenamente, termina lamentablemente recayendo en el resto del sistema, esos 4 millones y pico de usuarios que al año pagan la tarifa plena sin ningún tipo de beneficio. Sin el beneficio de SUBE, sin el beneficio de la tarifa estudiantil, sin ningún tipo de derecho o beneficio, como lo queramos denominar, pero que claramente tienen, en ese caso, o absorben, como se ha notado en estos años, el costo de la tarifa. Yendo de tarifas de 2 pesos y pico en su momento a los 12,80 que hoy vale la tarifa, y que sin embargo quedó desactualizado, por lo menos, porque ese ha sido el espíritu, en ninguna de las resoluciones se planteó un porcentaje. Distinta sería la discusión si en su momento el legislador hubiese planteado se fija el 10%. Se fijó un peso, entendemos de forma simbólica, o que le faltó nivel de reglamentación, y esa es la que tenemos hoy a discusión. Por eso también la clasificación. Obviamente no está cerrado el debate y lo podremos seguir discutiendo en comisión. Sí, esa la dejo para el último. Tiene que ver, pero es más particular. Dice Dante Ordóñez, en el caso de que los aumentos propuestos sean aplicados, ¿con qué fin se utilizarían los ingresos adicionales de los aumentos que se prevén aplicar? Después, Candela Navarro, ¿puede ser? Sí, Candela. Bueno, va dirigido tanto a Cristina Penefil como a Gerardo Dávila. ¿Qué se propone para los ingresos que obtengan del boleto estudiantil del sector privado? Es similar a la anterior. Pues Facundo Nahuelfil, la empresa actualmente tiene una ganancia. Con el nuevo cuadro tarifario, ¿cuánto es el porcentaje de ganancia que se va a llevar la empresa y cuál es el porcentaje actual? Y finalmente, Oriana G, no planteo el apellido. ¿Cómo se decide que un grupo no pague o pague menos? ¿Quién abona la diferencia? Bueno, en este caso puntual, el sistema recibe aportes, tanto del sistema de aportes de subsidios nacionales, subsidios o compensaciones provinciales, y el resto de las erogaciones, digamos, que hacen que el sistema pueda funcionar, es lo que abonamos los usuarios todos los días con la tarifa. Esa diferencia se reduce, digamos, en el polinomio de cálculo de la tarifa de los diferentes componentes que hacen tanto al funcionamiento como los aportes que hacemos los diferentes usuarios. Un poco lo que yo planteaba en el cuadro de cómo se compone cada uno de los grupos poblacionales que aportan al sistema como usuarios, y que eso tiene un correlato en la cantidad de ingresos que tiene, en este caso, el prestador, que debe cubrir el servicio. Respecto de la pregunta de Facundo, ¿cuál es el porcentaje de ganancias? Eso está establecido en el polinomio, no lo recuerdo ahora de memoria, pero es cercano al 20%. Todo el resto del aporte, digamos, del usuario o de los subsidios vienen a cubrir los costos de combustible, cubrir los costos incluso a veces salariales, cubrir el costo de mantenimiento de las unidades, que esperemos con el nuevo parque automotor sea menor, digamos, esa incidencia, y cada componente que hace el funcionamiento del sistema, desde el litro de aceite que se pone en la unidad hasta las cargas sociales, las cargas salariales, todo lo que hace el mantenimiento de la empresa y la nueva inversión que tiene que estar obligada la empresa a hacer en los plazos que hemos estipulado en el contrato, puede ser cubierto. Ahí va destinado, digamos, los fondos más la ganancia, digamos, de la empresa, que podremos discutir si es el modelo que todos queremos. En mi caso, si me dieran a elegir, se haría una empresa que fuese de otra modalidad, con más presencia estatal. Hoy no se puede, pero en este modelo donde se nos plantea la obligación casi o el requerimiento de una empresa privada, ese es el margen establecido. Después, esto es igual. Bueno, y respecto, no hay un destino especial de la tarifa que se pueda recaudar de un sector en particular. Todo aporte de usuario, tanto de la tarifa plena como cualquier otro descuento o abono específico que se pueda crear o que exista, va al conjunto de ingresos que tiene la empresa, que tiene que rendirle al municipio, y en función de eso mantener el servicio en condiciones. Digamos, no hay, ¿podría existir un destino específico? Sí, pero hoy no existe un destino específico más que el costo operativo de la empresa, digamos, y de la renovación de las unidades y todo lo que implica el servicio.
Eso es lo que claro. Trataba de explicar Gerardo, ¿no? Que el costo operativo se recarga a la hora de...
Perdón. Y la última pregunta, a ver, no me pasé ninguna, no. De Griselda Ignacy, dice, ¿se podría incluir en la ordenanza la gratuidad o descuento para docentes? Hoy, como están las condiciones, digamos, del sistema, no es viable. Podría ser posible en un futuro, como cualquier otro nuevo grupo, digamos, que se pueda agregar, de vuelta, teniendo en cuenta las diferentes condiciones de contorno que plantea el sistema, tanto como nuevos ingresos por subsidios, nuevas modificaciones del cuadro de subsidio del gasoil a nivel nacional, una redistribución tal vez diferente hasta en las diferentes tarifas que se abonan, en fin. El poder incluir más grupos poblacionales, en este caso docentes, o podríamos hablar de cualquier otro grupo que se nos pueda ocurrir en términos de alguna característica puntual, ¿podría ser viable? Sí. Hoy no, pero esa viabilidad depende de otros factores que como los subsidios, e inclusive hasta el nivel de afluencia de usuarios arriba de las unidades, que modifica también la variable de costo y de cálculo del sistema. Esas son las últimas preguntas que tengo. Obviamente no se agota acá. Le agradezco también las alocuciones que han tenido y, como les planteé al principio de mi presentación, daremos ahora el debate en comisión con los concejales y con todos los que participen para poder avanzar en el desarrollo del proyecto y ver posibles modificaciones.
Siendo las 18 horas con 57 minutos, agradeciendo la presencia de los concejales, nuestro presidente de consejo, Diego Benítez, la concejal Mar Yelaín Martínez Infante, el concejal Natapov, y a los empleados de este consejo municipal, prensa, protocolo, coordinación legislativa, Nora, sin ellos no podríamos llevar adelante estas audiencias públicas. Damos por finalizada esta audiencia pública agradeciendo la presencia de todos los presentes. Muchas gracias.